Usted está escuchando los podcasts de Can. Can, Radio Nacional de Israel. Seguimos adelante aquí en Can en español, con mucha información, pero también analizando lo que sucede. Vamos a volver a hablar a raíz de lo que veníamos informando sobre esta joven israelí que huyó a Siria, que fue traída nuevamente a Israel gracias a un acuerdo que fue mediado por el presidente ruso, por las autoridades rusas. Y para eso, para comprender mejor el contexto de todo esto, ya tenemos en línea a Mati Zweig, quien es exdiplomático israelí en Rusia y analista político. Mati, shalom y bienvenido una vez más acá en español.
Ah, bueno, muchas gracias por tenerme y un saludo a toda la audiencia.
Un gusto. Y bueno, como decía yo, vamos a hablar un poco del contexto de las relaciones entre Israel y Rusia y sin irnos demasiado hacia atrás en la historia, pero sí me gustaría que nos hables un poquito de los antecedentes de esta relación y de la actualidad, de la situación actual.
Bueno, las relaciones, como sabemos, se renovaron luego de subidas y bajadas en el año 90, al caer la Unión Soviética, y lo principal es que durante los años se fueron fortaleciendo las relaciones a partir de los arreglos de paz de los años 90 y luego de todas las nuevas, ya con la Unión Soviética totalmente diferenciada entre Rusia y los demás países, se fueron haciendo nuevos arreglos. Y lo principal es que hace unos 10 años más o menos, sabemos que Putin está ya hace más de 20 años en el poder, pero de hace 10 años que se fueron forjando relaciones especiales en las cuales los intereses de cada país están muy, pero muy cuidados, tanto por Putin del lado ruso como por Netanyahu del lado israelí, para no caer en desacuerdos que se puedan llegar que le ha sucedido,
malos entendidos,
por ejemplo,
digamos.
A malos entendidos, especialmente en las zonas de influencia de Rusia, como por ejemplo en Siria tienen su puerto, claro. En Tartus tienen la influencia política, económica y militar que tienen dentro de Siria, y para no encontrarse con un amigo también que es Israel, con problemas especialmente en los cielos sirios, en los cuales hay aviones tanto rusos como sirios como israelíes de vez en cuando, hizo sabido. Entonces se hizo a partir del 2010, y ya teniendo a Víctor Lieberman, que salió de Rusia, ¿verdad?, como ministro de Relaciones Exteriores, también se ahondaron más las relaciones en ese punto de vista. Se hicieron arreglos en los cuales una especie de departamento para crisis está del lado ruso y un departamento para crisis está del lado israelí, y siempre que pasa algo se ponen en contacto para que no haya ningún tipo de malentendido, como pasó, por ejemplo,
sí, hubo, con un avión.
Entre Rusia y Turquía, en el cual sí llegaron a tener relaciones bajísimas y malísimas, sí, incluyendo pérdidas económicas ambas partes por miles de millones de dólares, sí, por los malentendidos que hubo en los cielos en los cuales se encontraron aviones de ambos lados.
Bueno, pero con Israel también hubo un incidente.
Es verdad, pero fue un incidente en el cual Israel le demostró que no lo hizo incidental y que no lo hizo en forma, ¿verdad?,
intencional.
Por gusto, intencional, y que también se salió de eso increíblemente. Hubo muertos, un montón de muertos del lado ruso, 15. Y sin embargo Putin, o sea, lo dijo que estaba totalmente en desacuerdo que hayan actuado de esa manera, pero más de eso no pasó. Es decir, las relaciones y los intereses de ambas partes se mantuvieron porque hay intereses que están por encima de todo.
Bueno, justamente sobre eso quería...
O de cada parte.
Eso, justamente sobre esto te quería preguntar, respecto a los intereses, porque hay intereses comunes, pero hay diversos, y sobre todo en las zonas de influencia de Rusia en Medio Oriente. ¿Cuáles son esos intereses que tienen en común Israel y Rusia, y en cuáles difieren?
Los intereses en común son, por supuesto, la lucha contra el extremismo radical islámico, que cada uno lo ve de su manera, pero es algo que está, es en común. ya claro. que Israel está muy conectado con Estados Unidos, y eso por supuesto a Rusia no le gusta, pero por otro lado ambos están de acuerdo en que hay que enfrentarse al extremismo radical islámico, ya sea en Siria, en Irak o en sus propios territorios, que también en Rusia hay de esos problemas, o en Asia Central. Entonces hay muchas cosas en común desde el punto de vista de seguridad. Desde el punto de vista económico hay muchos lazos. Desde el punto de vista de las comunidades judías están muy bien protegidas y tienen florecimiento de los últimos 20 o 25 años en Rusia. O sea que hay relaciones también, por ejemplo, Israel, cuando viene el famoso acto de mayo, ¿verdad?, en el cual sí. se conmemora que el Ejército Rojo entró en Alemania y a Berlín y le ganaron la guerra a los nazis, es verdad que ellos toman su parte como mucho más importante que la parte de los otros aliados, pero incluso en momentos de crisis, como hubo hace un año y hace dos años, en los cuales muchos países de Europa no mandaron delegados a los actos en Moscú, Israel sí mandó delegados, porque lo ve como un valor supremo el hecho de haberle ganado a los nazis, ni que hablar con las docenas de miles de ex combatientes y coroneles y generales del Ejército Rojo que hicieron aliá, vinieron a vivir a Israel y viven entre nosotros y tienen sus propias marchas con sus medallas y todo. O sea, hay mucha, es indudable que con la cantidad de gente de habla rusa y que vino de Rusia desde esos países, hay muchas cosas en común.
Mati, shalom, Gaby Astrosky te saluda. Quería preguntarte, ¿cómo se supone o cómo se espera que puedan continuar las relaciones entre ambos países ante un eventual gobierno sin Netanyahu a la cabeza aquí en Israel?
No, hubo relaciones con Rusia antes de Netanyahu y me imagino que van a haber luego de Netanyahu. El hecho de que ambos líderes se lleven bien, es decir, por lo menos bien en el sentido de poder llegar a un acuerdo cada vez que hay una crisis, o en cosas que incluso no se han publicado, ¿verdad? Eso es algo que se verá también, si no va a ser Netanyahu el primer ministro, pero los intereses siguen estando, y hay una cosa que nosotros a veces nos olvidamos: Israel es una democracia disruptiva bastante problemática, en el cual, un poco como la roseta de los vientos, todo el tiempo va cambiando la forma de ver las cosas, la forma de pararse frente a los problemas zonales, regionales, mundiales, etcétera, que tienen que ver mucho también con la política interna. En Rusia es diferente. En Rusia los intereses rusos son permanentes, para bien y para mal, y son muy, muy estables. No cambian cada cinco minutos de forma de ver y de parecer. Ellos tienen claro qué es lo que quieren, nos guste o no nos guste. Entonces, desde ese punto de vista, sabemos a qué atenernos. En los años en que estuve en Rusia se hicieron un montón de actividades para poder fortalecer a todo nivel, desde los estratos más bajos del gobierno, ya sea a nivel de gobernaciones o a gobierno de alcaldes, intendentes, etcétera, y hasta los ministros y hasta lo más alto. Entonces, como hay relaciones a todo nivel, también se puede llegar a mejores resultados.
Claro. Quería preguntarte, Mati, porque llama mucho la atención este caso de la joven israelí cuyo nombre no se puede mencionar, que huyó a Siria y Rusia intervino, y que a mí de inmediato me recordó, no solo a mí, el caso de Naamá Issachar, otra joven israelí que estaba presa pero en Rusia y a quien el primer ministro Netanyahu trajo de vuelta a casa hace tanto, antes de las elecciones anteriores o las anteriores a las anteriores, ya perdí la cuenta. Pero la pregunta es, ¿qué hace que una persona, digamos, presidente, un político como Vladimir Putin intervenga en este tipo de cuestiones, en intereses, relaciones personales, y decida no intervenir y no avanzar en otras?
Bueno, empecemos por el principio. Todo el que ha estado en algún momento en Rusia un tiempo largo sabe de que no existe nada que no pase por Vladimir Putin. Eso primero. Segundo, las malas lenguas podrían decir de que el hecho de que dos veces se liberen mujeres antes de las elecciones puede dar a lo que pensar. De cualquier manera, para bien o para mal, es mejor que volvieron de que se hayan quedado allá.
Por supuesto.
Eso por un lado. Por otro lado, uno también puede decir en voz alta, ¿verdad?, ¿por qué esas chicas sí y por qué tanto el muchacho etíope y el otro señor beduino que pasaron a la Franja de Gaza? Uh-huh. Están hace años allá y no se sabe qué esfuerzos se hacen, pero no se devuelven. Uh-huh. Entonces, eso también ha levantado varias cejas, pero por otro lado, no sabemos todos los datos. Lo que sí sabemos es que Rusia podría tal vez ayudar a traer los restos de los soldados y a la gente viva que está en Gaza, porque tiene influencia sobre Irán, que tiene influencia sobre Hamas. Y claro, hay que ver hasta dónde eso se hace o hasta dónde no se quiere hacer. Eso creo que va a quedar para los analistas e historiadores, pero por ahora no está ocurriendo. Y esos casos, por ejemplo, en su momento creo que hablamos también, el caso de Naamá Issachar,
sí,
es un poco triste porque se hizo tanto circo mediático para una chica cuando en realidad en Israel hay varias docenas de muchachos que están en la misma posición en distintos países del mundo, y si no hubiera habido todo ese buzz mediático y todo ese escándalo que se hizo, tal vez ni siquiera hubiera vuelto. Pero hay docenas como ella en distintos países del mundo, que es verdad que a veces se hicieron errores, como ser traficante, tratar de traficar con drogas, y otras veces...
Sí, pero alguno se olvidó en la mochila...
Claro,
Que se olvidó en la mochila un casquillo de bala del servicio militar.
Bueno, y como en el caso cuando yo estaba en Rusia, que un chico llegó al aeropuerto con un pedacito de marihuana dentro del bolsillo, un pedacito chiquititito, y le dieron 7 años de cárcel y tuvimos que intervenir, sí, y lo sacamos en un par de días. Así que de todo un poco hay
claro,
bajo la capilla del Señor. Así que eso... es algo que se puede ver de distintas maneras. Por supuesto que siempre está el elemento político de cómo está, en el, como se dice, in the right moment, in the right place, en el momento adecuado, en el lugar adecuado, uh-huh, y bueno, y las cosas se llevan adelante. Lo que es importante sacar en concreto es de que en los medios, he visto los medios tanto en hebreo como en español, como en otros medios, en el cual dice que Israel... se le pidió pagar para mandar vacunas,
sí,
rusas a Siria por $1,000,000, lo que suena totalmente ridículo, porque no tiene ninguna necesidad Vladimir Putin de mostrar cómo humilla a Israel en público, ni siquiera en secreto, porque es un secreto a todas voces. Entonces, aparentemente se ha pagado mucho más. Y aparentemente no es el problema de $1,000,000, porque, por ejemplo, Siria le debe a Rusia miles de millones de dólares de ayuda económica, militar y de todo un poco, y que le da a cambio productos u otras cosas porque dinero para pagar no tienen. O sea que no creo que todo esto se haya arreglado con algunas vacunas que pague Israel. Algún día sabremos cuál es la verdad.
¿O no? Muy bien. Mati Zweig, ex diplomático israelí en Rusia y analista político, muchísimas gracias una vez más y será hasta la próxima.
Que sea hasta la próxima y un gran saludo a toda la audiencia. Chao.
Gracias, Shalom.